Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se nos acaba la semana laboral. Y estamos ya a una semana de la Nochebuena. Y a una semana de la Nochebuena, a ti y a mí nos preocupa la pandemia, la rápida expansión de la variante Omicron, porque no queremos que nos vuelva a dominar esa sensación de estancamiento y de vacío que conocemos bien, esa sensación de vivir como si estuviéramos viendo la vida a través de un parabrisas empañado. Pensábamos que podríamos cenar este año como en 2019 y ahora ya hay muchos que están cambiando de planes. Navarra, Galicia, País Vasco y Canarias han propuesto reducir el número de asistentes a las reuniones familiares de Navidad. Sube la incidencia rápidamente, pero a diferencia del año pasado, por estas fechas estamos casi todos vacunados y las vacunas, con la dosis de refuerzo, funcionan para evitar, parece, los casos más graves de Omicron. No se puede comparar la situación en la que estábamos hace un año con la situación en la que estamos ahora. Es verdad que la variante Omicron se extiende con rapidez. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, supone ya más del 50% de los casos. Y la gran defensora de convivir con el virus, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoce que vienen semanas complicadas.
Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron.
Esta gran defensora de la libertad recuerda que no hay libertad sin salud.
Porque la vida, junto con la salud, son los dos bienes más preciados. Y no vamos a tener libertad, desde luego, si no tenemos salud.
Bueno, pues va a ser cosa nuestra. El gobierno de Sánchez no se plantea aprobar restricciones. Hace mucho tiempo que se puso de lado el gobierno de Sánchez. Y el gobierno, como tú y yo, aunque no lo reconozca, está preocupado por la recuperación económica. Más restricciones es menos recuperación económica. Hoy el Banco de España ha dicho lo que viene diciendo casi todo el mundo económico, que no vamos a crecer, como dice el gobierno, el año que viene un 6,5% y que solo vamos a crecer un 4,5%. O sea, son dos puntazos de diferencia, dos puntos. Y no vamos a crecer, lo que dice el gobierno, entre otras cosas, porque el gobierno está siendo muy lento en gastar el dinero de Bruselas. Lo llamativo es que el gobierno sigue sin reconocer que tiene que cambiar las previsiones. En el segundo Consejo de Ministros de la semana, el de hoy viernes, la ministra Rodríguez se ha negado otra vez a reconocer la realidad.
Todas las previsiones económicas son previsiones. Hay otras cuestiones que sin duda denotan la recuperación económica, que en todas las previsiones, por cierto, también queda patente.
Sí, hay recuperación, pero menos intensa de lo que había previsto el gobierno. Y no lo reconoce. No reconoce la realidad y se dedica a hacer oposición de la oposición. Como esta semana Casado ha elevado el tono en la sesión de control al gobierno le sale la piel fina. Está dolido Sánchez y su equipo por el tono de Casado.
Hay muchas maneras de criticar a este gobierno, pero creo, sinceramente, que el señor Casado no está representando ni a sus propios votantes.
Vaya, pues el gobierno en la semana en la que el virus vuelve a acosarnos, en la que los datos económicos no son nada buenos, la semana en la que su socio parlamentario, Esquerra, se ha negado a cumplir en Cataluña con la sentencia sobre la enseñanza del castellano, en la semana en la que una familia ha sido acosada con el consentimiento, cuando no con el protagonismo del gobierno de Esquerra y de Junts, en la semana en la que el socio parlamentario del gobierno, Sortu, está encantado con que un antiguo jefe de ETA se pueda unir a la dirección de Bildu, en esta semana el gobierno se queja de lo bronca que es la oposición. Y la oposición, Casado, parece empeñado en confirmar las acusaciones.
Yo sabía de Calviño que era una defraudadora fiscal. Sabíamos también que la señora Calviño era la ministra de Economía más incompetente de toda la historia de España. Y sabíamos también que la señora Calviño es la peor ministra de Economía de toda la Unión Europea.
Casado está muy enfadado porque en una conversación privada, ya sabes, Calviño le llamó desequilibrado. Y en lugar de poner Casado sobre la mesa posibles soluciones alternativas para la sexta ola, para que se gasten con rapidez los fondos europeos y así crezca más la economía, Casado se enzarza en una bronca ahora con Calviño. Vaya tropa, unos y otros se empeñan en ser parte del problema y no de la solución. Mientras tanto, tú y yo, a una semana de la Nochebuena, seguimos preocupados con la pandemia y con la economía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que después de todo el día reunidos, acaba de terminar el último encuentro de gobierno, empresarios y sindicatos para negociar la reforma laboral. De momento, se sigue trabajando con todas las opciones abiertas. Marta Ruiz.
Sí, porque está habiendo avances en materia de contratación. Por ejemplo, se estaría cerca de cerrar un nuevo modelo de contrato indefinido para la construcción, pero sigue habiendo discrepancias en otros puntos y veremos si al final se resuelven y dan paso a ese acuerdo tripartito. Se enquistan. Fuentes sindicales aseguran que la negociación está muy madura. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, es optimista.
Y permítame que les diga que soy moderadamente optimista en la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Es probable que agoten los tiempos, pero es posible el acuerdo. Quiero ser prudente porque los momentos, las horas, ¿no?, son claves, pero bueno, creo que es posible alcanzarlo.
El Ejecutivo mantiene el 31 de diciembre como fecha tope para aprobar la reforma, pero el líder de Comisiones, Unai Sordo, ha dicho que la fecha no debe ser una línea roja si la negociación sigue avanzando en la misma línea de lo que dijo Garamendi. El presidente de la patronal CEO y las partes vuelven a reunirse el lunes a las 9.
Y tras reunirse con el gobierno, los transportistas meditan a esta hora si mantienen o desconvocan finalmente la huelga prevista para lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Se quejan de que no pueden hacer frente a la subida del precio de los carburantes. Y mañana será el sábado con el precio de la luz más caro de la historia. Seguirá por encima de los 300 euros a pesar de la menor demanda de los fines de semana. El megavatio hora nos costará 306 euros, solo 3 menos que hoy, pero 6 veces más que el mismo día del año pasado. La media de este mes de diciembre sigue imparable, está ya en 235 euros. Y empieza un fin de semana, el último antes de Nochebuena y del tradicional sorteo de Navidad. 3 de cada 4 españoles que han comprado un décimo lo comparten con otras personas. Maribel Sánchez.
Para evitar dudas de cuántos y quiénes son los beneficiarios, hay que aclararlo bien por escrito sobre una fotocopia del décimo o mandarlo por email o WhatsApp con los datos de todos los participantes, como nos dice José Luis Sánchez, responsable de una administración de lotería en Madrid.
Porque las palabras luego se las lleva el viento y acaban todo el mundo en los tribunales.
Además, el que vaya a cobrarlo debe identificar al resto de participantes o acabará pagando el impuesto de donaciones.
Y buenas noticias para el Madrid tras los test de este viernes. Alex Salguero.
Sí, tras los 5 positivos del jueves, los jugadores del Madrid volvían a pasar test para ver si había más contagios. Melchor Ruiz.
Sí, y así es. Las noticias son muy positivas en el conjunto blanco. A primera hora de la mañana, jugadores, miembros del cuerpo técnico y trabajadores pasaban pruebas de antígenos y PCR y todos los resultados han dado negativo, incluido Luka Modric, que recordemos el pasado miércoles había dado positivo. Ahora el croata deberá pasar una prueba serológica en función de unos parámetros que solicita la comunidad, además de una prueba cardiológica que establece el jefe de los servicios médicos del club antes de que el jugador pueda volver a entrenar y a jugar partidos.
Esta tarde a las 9 arranca la última jornada de la primera vuelta con el Celta español en tenis. Rafa Nadal ha reaparecido en una exhibición ante Andy Murray tras 4 meses lesionado. Ha perdido el primer set por 6-3. En el segundo va ganando 4-3 y a las 8:30 semifinales del Mundial Femenino de Balonmano. Las guerreras españolas se van a jugar el pase a la final ante la favorita al título, Noruega.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 10 grados en Cibeles, fin de semana con temperaturas invernales. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, San Sebastián de los Reyes y las tablas de salida a Tres Rivas, a Cuatro Pinto, a 42 Torrejón de la Calzada y a 6 Majadahonda. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3 y en la M50 Majadahonda, sentido A6. La comunidad ha reforzado las unidades de atención COVID ante el crecimiento de la variante Omicron dominante ya en la región. Se concentrará a los 1.500 profesionales contratados en atención primaria como refuerzos frente a la pandemia. Se intensificará el rastreo, derivación a pruebas diagnósticas y confirmación de autotest. Los profesionales de atención primaria trabajaron ayer con más de 284 consultas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues fíjate, igual que viajar a la Luna fue un sueño para varias generaciones del siglo pasado, tocar por primera vez nuestra estrella ha sido un hito perseguido durante mucho tiempo por la humanidad. Hoy podemos decir que por primera vez en la historia una nave espacial ha tocado el Sol. Se trata de la sonda Parker Solar Probe, con la que la NASA ha conseguido volar a través de la atmósfera superior de lo que es el Sol, es decir, la corona. Allí ha podido tomar muestras de partículas y campos magnéticos. La Agencia Espacial Norteamericana ha dado especial importancia a este hecho. Que la sonda haya tocado el Sol supone un momento culmen para la ciencia solar y una proeza extraordinaria. Esto es lo que ha dicho Thomas Zuckerberg, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington. Si pisar el suelo de la Luna supuso para los científicos desentrañar algunos de los misterios, por ejemplo, de su formación, poder tocar directamente material solar y medir sus campos magnéticos puede abrir nuevos caminos en el conocimiento de nuestro sistema solar y del Sol, claro, en sí mismo. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo debemos valorar, en tu opinión, esta noticia?
Bueno, tú lo has dicho, la propia NASA lo ha comparado, ¿no?, con la llegada de los primeros aparatos humanos a la Luna. Es un paso más adelante en la manía que tenemos los seres humanos desde hace millones de años de tocar las cosas, ¿no? De ir poniendo un pie en otro continente y después en un satélite natural como la Luna, o mandar un aparato a Marte, o mandar un aparato a las cercanías de Júpiter, bueno, acercarnos a aquello que está muy alejado y que queremos conocer mejor. En este caso, tocar no la estamos tocando, todo hay que decirlo, entre otras cosas porque el Sol no es un cuerpo sólido que se pueda aterrizar sobre él, no tiene una superficie rocosa como pueda tener la Luna, no podemos dejar aparatitos ahí circulando, ni mucho menos seres humanos paseando, pero sí nos hemos acercado más cerca que nunca con ninguna otra nave al interior de lo que se llama la atmósfera solar, un lugar fantástico, muy desconocido, donde se producen fenómenos físicos muy importantes, entre ellos pues el escape del viento solar, de las partículas del propio Sol, que riegan, que bañan la Tierra, que bañan prácticamente todo el sistema solar y que son fundamentales para la evolución posiblemente de la vida en la Tierra, desde luego de la física del espacio más cercano al Sol y que posiblemente pues nos vayan a dar muchas sorpresas a partir de ahora gracias a esta y otras veces que esta nave, esta sonda Parker, va a atravesar esa corona, esa atmósfera del Sol.
Íñigo Arregui es físico solar del Instituto de Astrofísica de Canarias. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Jorge.
¿Qué digo yo? Que como físico solar, bueno, esto tiene que ser un tema apasionante para ti. ¿Qué has pensado cuando se ha anunciado que la sonda Parker ha tocado la atmósfera solar?
Bueno, por supuesto, una gran alegría al conocer los resultados que han sido publicados esta semana. Y luego, por otra parte, también un poquito de desazón, porque mi trabajo consiste en obtener información acerca de la corona solar, pero a través de un proceso que denominamos inferencia, que es crear modelos y comparar con las observaciones. Y entonces, pues claro, el hecho de que ahora tengamos los datos in situ, pues puede dar un poco en broma al traste con nuestras teorías, ¿no? Pero en general muy contentos.
Bueno,
¿no?
O puede confirmar las teorías y eso sería extraordinario, ¿no?
Sí, sí. De hecho, uno de los resultados de la Parker Solar Probe, que ya se conoce desde el año pasado, es que hay unos fenómenos de retorcimiento de las líneas de campo que ya fueron predichas teóricamente y que ahora han obtenido confirmación observacional, ¿no?
Claro, Íñigo, ¿cómo es? Cuéntanos cómo es esa zona en la que va a estar navegando, aproximándose y alejándose esta sonda. Lo estamos diciendo que está cerca, pero cerca, bueno, cerca en términos astronómicos, está a millones de kilómetros de distancia. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en ese momento por donde va pasando la sonda?
Bueno, la atmósfera solar es un lugar físico excepcional. No podemos reproducir en un laboratorio en la Tierra las condiciones del plasma en ese lugar, ¿no? Y de hecho es uno de los misterios que aún quedan sin resolver, ¿no? En astronomía y astrofísica, ¿no? Conocemos muchas cosas sobre agujeros negros muy lejanos o núcleos de galaxias, pero somos incapaces de saber exactamente cuáles son las condiciones físicas, por una parte, y por otra parte, por ejemplo, por qué está tan caliente, ¿no?, la corona del Sol, ¿no? La fuente de energía en el Sol está en su núcleo, donde se producen reacciones termonucleares a 15 millones de grados. Después la temperatura va descendiendo hacia la superficie con unos 6.000 grados aproximadamente, y a medida que subimos en la atmósfera ocurre lo contrario de lo que uno esperaría, que es que la temperatura siguiera bajando, a dejarse de la fuente de calor, pero no, va subiendo, ¿no?, y se alcanzan temperaturas del orden de millones de grados, ¿no? Entonces es un medio muy hostil, digamos, incluso para la propia sonda, porque la temperatura es muy alta, porque las partículas, los electrones, los protones, van a una altísima velocidad, y entonces uno de los desafíos tecnológicos de la sonda ha sido poder llevar la instrumentación necesaria para hacer las mediciones sin que al mismo tiempo se rompieran al momento, ¿no?
Claro.
Entonces lleva un escudo, ¿no?, para eso.
Eso te iba a preguntar, Íñigo. Estamos hablando entonces de miles de grados de temperatura. ¿Qué protección lleva tanto la sonda Parker como, bueno, pues la instrumentación, el instrumental necesario para tomar las muestras?
Sí, la sonda lleva una serie de instrumentos, ¿no?, que miden dos cosas, ¿no? Miden partículas y miden campos, ¿no? Las partículas, pues bueno, la velocidad de las partículas, la presión, básicamente es un plasma que consiste en un gas altamente ionizado donde, al contrario de lo que ocurre en los átomos aquí en la Tierra, pues los electrones o muchos de los electrones no están ligados a los núcleos, ¿no? Entonces son partículas sueltas a gran velocidad y por otra parte está permeado por un campo magnético, ¿no?, que es el generado por el Sol. Y las dos cosas bailan, ¿no?, una y la otra, ¿no? Entonces, claro, las temperaturas son muy altas, la presión de radiación, la radiación que nosotros recibimos aquí en la Tierra cuando vamos a la playa, pues ya la podemos notar en la cara, por
fíjate,
ejemplo. Pues allí donde está la sonda es unas 500 veces mayor, ¿no? Eso es capaz de romper cualquier instrumento electrónico. Entonces, lo que lleva la sonda es como un escudo, y entonces diríamos que se trata de mirar al Sol, pero sin mirarlo, ¿no? O sea, yo mirando de lado, detrás del escudo, me escondo, toda la instrumentación va escondida detrás de ese escudo que está formado por un material basado en carbono, que es capaz de aguantar esas condiciones, y entonces se trata de que la instrumentación vaya tomando sus medidas, y al mismo tiempo, claro, tiene que corregir la posición, ¿no? Porque si ahora estoy protegido con el escudo, cuando me muevo un poquito más ya me va a dar el Sol. Entonces eso no lo puede decidir nadie en la Tierra porque la luz tarda 8 minutos de allí a aquí y una orden para corregir la posición tardaría otros 8 minutos de aquí a allí. Entonces esto se hace de manera automática, ¿no? Este ha sido uno de los, de hecho, una de las innovaciones tecnológicas más espectaculares, ¿no?, en este caso.
Para los que nos gusta la ciencia, y en este programa pues a todos los oyentes les encanta la ciencia, no necesitamos tener una razón para que nos expliquen algo de las cercanías del Sol a millones y millones de kilómetros de distancia. Pero sí que hay gente que a lo mejor siempre le busca la parte utilitarista a cada una de estas investigaciones. Íñigo, ¿para qué nos sirve conocer cómo es esa región del Sol? ¿Qué importancia puede tener en el futuro de la investigación científica, pero quizá también de la tecnología o, quién sabe, si de la vida en la Tierra?
Sí, como comentas, Jorge, pues el saber por saber simplemente ya debería de ser motivación suficiente, ¿no? Pero es que en el caso del Sol, el Sol es el único objeto astrofísico que ejerce una influencia sobre nosotros directamente. Es el único. O sea, bueno, por supuesto nos puede caer un asteroide y, bueno, por eso vigilamos, ¿no? Pero el Sol es el objeto astrofísico que más importante en ese sentido para nosotros, ¿no? Como comentabais al principio, es posible que las condiciones del Sol, cuando se formó la vida en la Tierra, ¿no?, la protección que nos daba la magnetosfera de la Tierra, fueran pues fundamentales para que se desarrollara la vida, ¿no? Pero ya no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista tecnológico, nosotros estamos recibiendo constantemente un flujo de partículas, que son las que mide Parker Solar Probe. Salen del Sol a gran velocidad, del orden de entre 500 y 800 kilómetros por segundo, llegan a la Tierra. En la Tierra, por supuesto, tenemos nuestro propio escudo, que está formado por el campo magnético, la magnetosfera que rodea la Tierra, generado por el movimiento del núcleo de hierro-níquel que tenemos en el centro, y eso nos protege de alguna manera, ¿no? Pero no consigue atrapar todas las o desviar todas las partículas, ¿no? y por eso se generan fenómenos muy bonitos como las auroras, pero también se pueden producir fenómenos que son perniciosos como las tormentas geomagnéticas, ¿no? Entonces, claro, pongámonos en la situación de que estamos hoy en día totalmente dependientes de tecnología basada en comunicaciones por satélite. Todos nuestros móviles, todos nuestros ordenadores, las comunicaciones que se hacen hoy en día son muy altamente dependientes de que los instrumentos que tenemos en el espacio funcionen correctamente. Cuando se produce un chorro de partículas que genera una tormenta geomagnética, todo eso puede llegar a llevar a un apagón tecnológico, ¿no? Y aparte del fastidio de no poder entrar en Twitter o Facebook, etcétera, pues puede producir pérdidas millonarias, ¿no? En economías de países. Esto ya ha ocurrido con anterioridad, cuando, bueno, en aquel momento eran unos años en los que la comunicación se producía mediante telégrafos y, bueno, un sistema de telegrafía se fue al traste. Y entonces, pero bueno, a medida que somos más y más dependientes de tecnología y que nuestra economía se basa más en ordenadores y en cálculos que se realizan por ordenadores, pues el riesgo es mucho mayor, ¿no? Que desde el punto de vista utilitario es útil, digamos.
Es útil conocer. Independientemente de que, como apuntaba Íñigo y apuntaba también Jorge, a ver, la ciencia, el impulso de la ciencia y de los científicos es saber y ir siempre un poco más allá. Y fíjate, en este caso, llegar incluso hasta el Sol, ¿no? Con esta sonda Parker Solar Probe, la NASA lo ha anunciado como esa proeza extraordinaria, ¿no? Como un culmen científico. Simplemente, Íñigo, ¿estás de acuerdo? ¿Es un hito lo que ha sucedido?
Sí, realmente es un hito, ¿no? Porque bueno, es tecnológicamente muy difícil y científicamente es la primera vez que uno puede metafóricamente meter la mano allí y medir realmente, ¿no? Porque es un laboratorio al que no tenemos acceso de manera directa o no hemos tenido hasta ahora acceso de manera directa. El Sol es la única estrella que podemos observar en detalle y ahora es la única estrella de la que podemos tomar muestras en detalle. Y, por supuesto, eso nos hace incluso la única manera de obtener información acerca de otras estrellas similares al Sol también.
Bueno, pues nada, seguiremos muy pendientes de toda la información que pueda ofrecer la Parker Solar Probe y que, bueno, Íñigo Arregui nos lo vaya explicando. Físico solar del Instituto de Astrofísica de Canarias. Gracias, Íñigo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y la difusión de la ciencia.
Gracias. Bueno, Jorge, la verdad es que da gusto contar estas cosas, ¿no? Porque, como tú bien decías, a todos nos fascina la ciencia, el aprender, y si encima tiene que ver con el espacio y el sol, en fin. Así que aquí están noticias como esta y, bueno, las explicaremos siempre que podamos, ¿verdad?
Sí, porque vendrán noticias, porque ahora hay que analizar los datos de las siguientes veces que la probe pase por las cercanías de esa atmósfera solar y, desde luego, puede que haya descubrimientos que esperemos que, pues, confirmen los trabajos de Íñigo y que
esperemos
no le sirvan
que sí
para tener que buscar otra forma de investigar el Sol, que siga trabajando como lo está haciendo.
Pensé que iba a decir, me voy a quedar sin trabajo. No, tampoco, esperemos que no. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta
igualmente.
Tarde.
Es lo que estamos contando también, que una paloma callejera se cuela en una casa y quiere quedarse a vivir en ella. Por eso estamos hablando de aquellos animales que no es que tú fueras a buscarlos a ellos, es que ellos directamente se metieron en tu casa o te buscaron a ti. ¿Y qué historias más, aparte de las que ya hemos contado hasta ahora, nos cuentan los oyentes? Rosa, Fernando.
Pues,
¿qué cuentan? A ver.
El caso de la historia de la tortuga blastoide, que se llama así.
Hola, buenas tardes. A mi casa llegó una tortuga. Resulta que iba un día, bajaba de la montaña con mi señora y veo que alguien para con un coche y tira algo al medio del asfalto de la carretera. Y me paré a ver qué había tirado y era una tortuga. La cogí y la llevo para casa y aún sigue por casa. Está ahí en el jardincito y se esconde en invierno, sale en verano, le sale cuando le ponemos de comer, lechuga, fruta, y ella sale cuando le parece, come y se esconde. Y ahí está hace ya 7 años. En fin, nunca sabes.
7 años, ¿eh? Que te encuentres la tortuga en la carretera. Bueno, y este hurón está vivo de milagro.
Buenas tardes, gente. Pues mi sorpresa fue que al abrir mi puerta de casa a las 7:30 a.m. para irme a trabajar, según la abro, se mete un hurón blanco. O sea, mi sorpresa fue de que el susto que me di. Y porque era blanco, si llega a ser marrón, pues me pienso que es una rata y lo intento sacar a patadas. Y menos mal que tenía un transportín y lo conseguí meter en el transportín. O sea, se metió en un mueble de la cocina y le puse el transportín cerca y se metió solo, gracias a Dios. Y ahí se tiró en mi casa todo todo el día y hasta que luego llegué de trabajar y resulta que era pues, del vecino, el quinto. Y se lo dije, y dije, menos mal que es blanco. Si llegas el marrón, a lo mejor te has quedado sin hurón. Buenas tardes, gente.
Está vivo de milagro el hurón.
Bueno, mira, pero al final consiguió que se metiera el transportina y está el hurón. Bueno, porque si pasan estas cosas, a veces son ellos, los animales, los que llegan hasta la puerta de tu casa. Queremos más historias como esta, que nos las cuentes, notas de voz, al 607-15-0602. En unos minutos recibimos aquí en la tarde a Estrella Morente.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá contra mí, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Y hizo tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, que esto como es posible.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE. Solo 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, móviles, aspiradoras.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el domingo.
Regala tecnología con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado. Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis 3 nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira que... Yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿Navidades a la moda? Kiabi dice sí. Este finde te esperamos con grandes ideas regalo para todas las edades. Y por supuesto con nuestra colección fiesta. Looks elegantes para todos a precios Kiabi. Hasta el domingo los envíos en kiabi.es son gratis y muchas de nuestras tiendas estarán abiertas. Más info en kiabi.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... Y un jersey de lana para su padre...
¡Wow!
Y 3 gorritos de lana para sus ovejas... No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy yo desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja de
Zeta para... Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dice que no habla la planta, ni la fuente ni lo tocado, ni lo tocó su rumor, ni con su brillo lo soltó. Lo dice, pero eso no es cierto, pues siempre cuando yo paso a la loca soñó todo. Hay canas en mi cabeza.
Dicen que todos tenemos un faro que nos guía, una estrella que nos sirve de referencia. Pero ¿qué pasa cuando esa estrella eres tú? ¿Qué pasa cuando tu música y tu arte marcan la esencia musical de toda una generación que espera siempre con emoción contenida cada uno de tus nuevos trabajos? Estrella Morente, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Pilar. Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente. Oye, todo parece como muy salvaje en tu nuevo disco que se titula Leo. Ya el nombre lo es, la portada también lo es. Es un león, ¿verdad?, con toda su cabellera. Y yo diría que hasta la música que contiene tiene algo como de salvaje, ¿no? Como que se escapa del disco.
Sí, está muy bien definido por tu parte. Es un poco... Es un disco de sensaciones que me fueron viniendo poco a poco y que las fuimos organizando, ordenando, pues eso, según iban llegando.
Porque, ¿qué sensaciones tuviste cuando ibas grabando este disco? ¿Qué querías mostrarnos? ¿Qué Estrella Morente querías mostrar aquí?
Bueno, yo creo que la clave, el secreto, el, digamos, de este resultado salvaje, como dices tú, es un... fue la naturalidad, la naturaleza, la propia naturaleza, que es donde mejor se mueven las criaturas salvajes, es de donde hemos partido, ¿no? La naturalidad con la que sentimos en mi casa la literatura buena, que se adora, a las buenas poetisas como María Zambrano, como Ernestina de Champorcín, ¿no? Rosalía de Castro. Nos ha salido un homenaje casi sin quererlo. Y ya te decía, la inspiración viene en este caso por varios caminos, ¿no? Uno de ellos es la literatura, otro de ellos es el pasárselo bien con la música y de pronto contar con músicos que me han rodeado durante estas giras, estas galas, estos últimos años de actuaciones y con los que se han creado una sinergia muy especial también, ¿no? Y me apetecía llevarlo al disco.
Una sinergia especial, pero en una situación muy atípica, porque tú este disco lo vas grabando durante la pandemia. ¿Cómo lo haces?
Bueno, He tenido una de las ideas más geniales o más desastrosas. No sé cómo calificarla, que es poner un estudio en casa, Pilar.
Entonces, no me hables de eso, que claro, yo también he tenido el estudio en casa y tanta gente, ¿no?
Claro, eso es lo que me ha facilitado, la verdad, en un momento dado el hecho de hacer sesiones de trabajo cada vez que lo requería, porque estaba en mi propia casa, ¿no? Y luego pues he ido mandando a... Es verdad que ha habido algunos inconvenientes a la hora de hacerlo presencial, y hemos grabado muchas cosas pues mandándoselas a otros compañeros por las nuevas tecnologías, no nos han ayudado en eso mucho, pero sí, yo he grabado prácticamente la voz en mi casa.
Decías tú, una idea genial y desastrosa a la vez, que creo que es un poco la sensación que hemos tenido muchos de los que hemos tenido que teletrabajar, ¿no? A lo mejor por primera vez en nuestra vida, sobre todo en algo en que efectivamente tú en el estudio de grabación, yo en el estudio de radio, y dices, qué privilegio poder hacerlo desde casa, pero que llega un momento que dices, ¡buah! Hay que compaginarlo con demasiadas cosas, ¿no?
Es curioso, ¿no? Cada cosa tiene su espacio. Cada momento, y el trabajo también lo tiene. Es decir, el trabajo tiene algo que requiere su propio estancia, su propio cuarto, su propio espacio físico y emocional, ¿no? Cuando eso está muy bien hacerlo, pues durante el tiempo que hemos podido. Yo creo que si nos obligaran otra vez a hacerlo, no sé si seríamos capaces.
Yo ahora mismo, es verdad, bueno, ya no nos quedaría otra, pero sí. Me dices que me tengo que enfrentar otra vez a eso y no sé cómo lo ves tú, pero difícil.
No pasa nada.
Bueno, pero mira, ha salido este trabajo, este Leo, yo lo calificaba como salvaje. Lo que tú sí calificas es como una mezcla de estilos, como que has hecho este trabajo con mucha libertad y desde luego se nota en todo el trabajo, ¿no? Porque hay absolutamente de todo y te has permitido el cantar probablemente lo que te apetecía en ese momento, como esto.
Fui bailar, no me bater, alendo mal, cruel era mi revistir, fui robar a luz en par.
Esta bellísima canción del mar de Dulce Pontes con esa emoción que tú le pones a todo lo que cantas, qué bonita ha quedado, ¿no?
Gracias, Pilar. Es una canción que conozco desde niña gracias a Dulce. Dulce es la que me la hace llegar, pero luego tuve la suerte de cantarla con ella en una gira muy bonita que hicimos que se llamaba Dulce Estrella. Y en esa gira ella me contó y me enseñó de dónde venía realmente eso. Me descubrió a la gran Amalia Rodríguez, que es otra desde entonces de mis grandes referentes y como mujer y como artista, ¿no? Fantástica Amalia.
Pero es curioso que tú hables de tus referentes cuando tú, Estrella, ya eres referente para, ¿no? Es verdad, para tantísimos artistas.
¿Tú crees? No, yo, Pilar, yo prefiero no...
Esa, pero es así, esa... ¿no?
Bueno,
es así, además.
Por edad ya también.
No por edad, es que es cierto, estoy convencida de que... Si pudiéramos entrevistar aquí a tantos artistas con los que has trabajado, dirían lo mismo, ¿no? Y esta mezcla de estilos que, como decimos, se desgrana en este Leo y en canciones también como esta otra.
Querida Chavila Vargas, esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tu mano. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas ya de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me queda nada, me enseñaron.
Bueno, ¿cuántas mujeres hay en este disco, no? ¿Cuántas referencias femeninas?
Esta es otra de mis grandes pasiones, México. Y si hablamos de Frida Kahlo, de Chavela Vargas, pues que además entre ellas tuvieron mucho que ver y compartieron muchas cosas y mucha vida. Para mí, tanto juntas como independientes, fueron dos grandes referentes, dos mujeres maravillosas, dos pioneras en lo suyo, dos valientes que hicieron historia. Y sí, uh-huh. sí, igual que en el caso de Amalia, que antes te contaba también ese viaje hacia Portugal, ¿no? Con ese fado, nuestros amigos, compañeros, vecinos, uh-huh. por los portugueses, a los que yo adoro, ¿no? Esa tierra para mí, adoro Lisboa, y no solamente Lisboa, que es la más conocida, y otros lugares como Elvas, de donde he tenido la ocasión, por ejemplo, de vivir con Dulce un tiempo, y con nuestra familia vivimos un verano precioso. Y entonces ofrecerle ese cariño, ese respeto, ese amor hacia México, Argentina, Buenos Aires, Portugal, pues para mí era un viaje interesante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y luego está el tango, que, sí. Bueno, aquí incluyes también un clásico como María de Buenos Aires. Uh-huh. Que, ¿cuándo interpretaste tú por primera vez esta canción?
Bueno, esto surge, me lo propone hacer Leo Sujatovic, que es un monstruo del piano argentino, un pianista maravilloso argentino que me propuso hacerlo en el Teatro Colón. Sí. Y entonces me salté al patio de butaca cuando podíamos tener ese contacto con el público y demás, y fue espeluznante cómo la gente, que yo no era muy conocida allí, era de las primeras veces que iba, y me estaban esperando, la verdad, con entusiasmo, con ganas, con curiosidad, por saber qué hacía la hija de Enrique Morente, que mi padre sí que es una persona muy conocida. La acaban de hacer huésped de la ciudad de Rosario, huésped de honor, no sé, lo quiere muchísimo allí en Argentina. Y esta pieza de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, pues se apoderó de mí. Y desde entonces no me ha soltado. Y como este disco era un poco, pues esa sensación de ir cantando lo que me iba viniendo, esta canción siempre ha estado ahí en el subconsciente.
Tenía que estar también, ¿no?
Mm.
Pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María del Buenos Aires.
¿Y es verdad que tú tienes ahí pendiente un proyecto de música, de disco, de tangos?
Sí, sí, sí. Ya solamente con los tangos que he cantado en
ya
mi carrera,
ya
tendría,
varios.
Si los juntásemos, podríamos tener un disco de tango argentino. Pero sí, hay algo especial pensado para... Bueno, de hecho, tengo hasta el título, se llama Estrella de América. Y sí, está a pique de... En cuanto me deje la casa de discos, ¿no? Se me han acumulado dos o tres discos ahí en el cajón. Siempre suele pasarme al contrario, suele pasar mucho tiempo entre disco y disco, y en esta ocasión, pues... Todo este tiempo que hemos tenido para pensar nos ha dado tiempo a crear nos ha llevado a la necesidad, ¿no? Se nos ha acumulado el trabajo.
Ya lo creo. Bueno, estamos hablando con Estrella Morente. Acaba de salir su nuevo disco, se llama Leo, este disco tan especial, tan, decimos, tan libre, ¿no? Porque al final pues ha hecho lo que le apetecía en ese momento, ¿no? Uh-huh. Que bastante teníamos con lo que teníamos encima, ¿no? Como para quizá sí. dedicarnos a otra cosa más que hacer aquello que podíamos o nos apetecía hacer cuando era posible. Uh-huh. Fíjate, no te he preguntado todavía en ningún momento... ni por tu padre ni por tu familia, y sin embargo tú los has mencionado ya en varias ocasiones. Es asombroso, ¿no? La familia Morente, cómo está en tu esencia, en la esencia de todos, que por cierto, bueno, es que realmente este mes de diciembre, bueno, este mes y este año va a ser el año de los Morente y el año que viene, porque resulta que tú acabas de sacar disco, pero ahora mismo tienen disco también tu hermana, Solea Morente, ¿no? Y también Kiki Morente. ¿Esto cómo es? A ver.
Sí, efectivamente.
¿Qué ha pasado aquí?
Sí, sí, nos vamos ahí, hemos quedado los tres.
Estáis copando toda la industria musical en este momento.
Cualquier tarde de estar nos juntamos y nos vamos a hacernos una foto a comprar los tres discos, porque no creo que nos vuelva a pasar muchas más veces. No sé, algo curioso. Está claro que hemos salido al mercado cada uno con nuestros trabajos, con las sensaciones que nos han permitido vivir este tiempo atrás, y como nosotros nos expresamos a través de la música, es nuestra herramienta principal de vida, pues hemos coincidido con tres trabajos, claro que sí. Solea con un trabajo maravilloso y Enrique también.
¿Estas cosas las soléis comentar entre hermanos? Oye, que voy a hacer esto y me apetece hacer esto, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que debería poner un poco más
sí,
en esta canción?
Claro, claro,
¿falta algo?
Claro, claro. Hay momentos para todo. Fíjate, porque esta última, por ejemplo, el anterior viaje fue muy de eso, de coincidir los tres en Granada. Con mi madre, y oye, mamá, le poníamos los tres las cosas a mi madre diciendo, pues me vaya a volver loca. Estábamos escuchando el de Kiki, antes de que empezáramos a cantar, esta guitarra que hay aquí, pero ¿este qué disco es? ¿Cuál de los tres? Entonces, sí, hay veces que nos apoyamos entre nosotros y recordamos, nos ayudamos a recordar un poco ese camino de trabajo de mi padre, que era el que nosotros seguimos, ¿no? Y algunas pautas, y Soleá, que por ejemplo, ella tiene su carrera de filología hispánica, entonces uh-huh. una mujer muy preparada y que elige muy bien los textos, y Enrique le pide mucho consejo. Luego Enrique tiene una frescura y unas colocaciones rítmicas uh-huh. y tal, que yo muchas veces le pido, Enrique, colócame esta letra, hazme... Y además toca la guitarra, con lo cual es muy fácil, se da, es fácil que se dé un ensayo o un encuentro en casa. Pero la última vez, por ejemplo, aquí en Madrid, llegábamos muy cansados. Dicen, me ha depuesto cocido, venido, que os veo a los tres por ahí unas malas caras. Sí. Y nos juntamos y nada, vimos una película clásico que estaban echando de toda la vida y nadie habló de
música,
ni de trabajo, ni de nada, nada más que de qué bueno estaba lo que el había puesto mi madre en la mesa, que era una maravilla. Y esas cosas también hay que hacerlas, ¿no? Es importante aprender a desconectar también.
Ya lo
vivir
creo.
La vida.
Ya lo creo, vivir la vida. Vivir la vida, tú dices que saliste de la pandemia con muchas ganas de vivir la vida, de divertirte, y quieres que la gente que escuche este disco note eso. ¿Es así?
Sí, Pilar, yo creo que sí. Yo creo que estamos en la... en la obligación, yo creo que los artistas somos los doctores del alma, en alguna ocasión lo he comentado porque lo he escuchado así, somos los obreros del arte y los doctores del alma, igual que hay médicos para todo, para otras cosas, pues para el alma estamos nosotros.
Los músicos, los artistas, los cantantes, como claro. Estrella Morente, y con este disco, con este Dicen, que es el primer sencillo, y con este álbum, Leo, gracias Estrella.
Gracias Pilar.
Y en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre y curable sonámbula.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Porque yo asocio esa palabra con el reencuentro, la familia, los amigos y los que ya no están con nosotros. Y porque en Navidad escucho más radio que nunca. Soy un oyente más de la COPE.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre...
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas... no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
A gambas de Huelva.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este, langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Verti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¡Feliz Navidad! ¿Puedo entrar?
¿Eres de los de la Wii?
¿De los que nos regalan 25 gigas por cada año que llevamos en la Wii y como llevo 4 años me regalan 100 gigas?
Sí.
Pues claro que soy.
Pasa.
Vente ya y disfruta de la tarifa con el mejor precio de la Wii. Simple, corre a la Wii.es o llama al 1456.
Hay batería suficiente. Like a Bosch. Aspiro tranquilamente. Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al límite de 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Tres chispazos. El primero, el Banco de España. La recuperación se frena. Caemos dos puntos más de lo que prevé el gobierno.
Alegría, si queréis tener que cantar.
La que nos espera, macho. O sea, no, voy a hacer las crónicas económicas. Voy a hacer las crónicas económicas así. O sea, voy a quemar el disco de Pérez, porque si no.
Mira,
o nos cortamos las venas, sube la inflación, sube los precios, el precio de la luz. O metemos a Pareto, ¿qué hacemos?
Sí, sí, Pérez lo arregla todo, eso pues también está. Es verdad.
Segundo, hoy los viernes nos gusta romper un poco el saque, salirnos de madre. Nos hemos ido, Paloma Serrano y yo, al Museo Arqueológico Nacional y hemos descubierto la historia del donante favorito. Es un tipo, del que por supuesto no nos dan ningún dato, que se dedica a conseguir, a comprar en subastas del mundo entero monedas valiosísimas de cualquier civilización y las dona. Al
Hola.
Museo Arqueológico Nacional.
¡Qué chulo!
Es maravilloso. Bueno, pues nos hemos recorrido el museo.
Historia, ¿sí?
Mira, mira, escucha a Paloma Otero, que es la jefe de numismática.
Pues ha donado, bueno, iba a decir 36, realmente son 42 monedas de oro, porque justamente este año he hecho una última donación de 6 piezas que todavía está en trámite. O sea, no son nuestras todavía legalmente, pero lo van a ser.
Me parece una historia chulísima. Sí, sí, sí. Nos hemos recorrido el museo con Paloma y con el director, con Andrés Carretero. Fíjate, el Museo Arqueológico tiene 1.200.000 piezas. ¿Sabes cuántas tiene expuestas?
No.
13.000.
O sea, muy poquitas.
De 1.200.000. Claro, luego oyes hablar lo de las comunidades históricas y te partes de risa. Pero, en fin, me parece un sitio muy interesante. Y, por último, una reflexión que voy a hacer hoy en los monólogos. Más allá de la pandemia, de las mentiras, de la que se avecina, del daño que se ha hecho a los mayores, deberíamos hacernos una pregunta, ¿eh? Fuera de la política, fuera del color político, fuera de los gobiernos. Tú, es decir, Fernando, Pilar, yo el primero. ¿Hacemos lo suficiente por nuestros mayores? Nuestros oyentes, cada uno en casa, en una civilización como la nuestra, en una España tan familiar, tras una transición como ha sido la nuestra, tras 2 años terribles de muertos por la pandemia, ¿hacemos lo suficiente por aquellos que les queden los padres o los abuelos? Me parece una pregunta muy pertinente, muy, muy Pilar. Pertinente. No he querido pisar ningún callo, Pilar, pero me parece muy interesante con todo lo que tenemos en la mochila, ¿verdad?
Desde luego que sí. Venga. Te escuchamos, Ángel.
Luego hablamos, familia.
Venga,
adiós,
hasta luego. Chao. Y con los oyentes hoy hablamos de esos animales que te buscaron a ti, que fueron incluso a tu casa, Rosa.
Pues sí, mira, pobrecito este gatito.
Hola, gente. Iván apareció en el capó de un vehículo ajeno a nosotros. El propietario dijo que llevaba 2 días como yo y no me voy a algún gato. Emilio dijo, a ver, levanta el capó. Y ahí apareció un gatito, blanco y negro, acurrucado en un hueco al lado de la batería. El Fíjate. Gato salió corriendo, lógicamente, pero consiguió cogerle. Y como él estaba loco porque nuestra gata tuviera un compañero, lo acogimos. Está hecho un príncipe. Que nos hemos hecho unos gateros.
Ya
pero
ves.
Muy bien.
Pues sí.
Se habría refugiado el frío.
Este es el gato Iván y este es Juan de Sevilla.
Hola, amigos de la tarde. Sobre el techo del coche de mi hijo Dani apareció una cajita con un cachorrito. Casi estaba recién destetado, tendría muy poquito de día. Era un cachorrito de American Stanford. Es un perrazo. Nosotros nos lo quedamos 1 mes, pero luego vino una vecina y, bueno, lo adoptaron. Es un perro que defiende la casa, vamos, no se acerca a nadie. Pesa más de 50 kilos, es impresionante. Pero cuando pasamos nosotros cerca, si le decimos, hola a todos, el perro se convierte en un cacho de pan. Se acuerda de nosotros. Es increíble que con solo 1 mes, y siendo tan cachorrito, todavía se acuerde de nosotros.
Para que veas, ¿eh? Sí. Se acuerda de lo bueno, de la buena gente.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Ruth Orkin. Hay una exposición en Italia para celebrar el centenario del nacimiento de esta excelente fotógrafa estadounidense. La escena sucede en el portal de una empresa financiera muy elegante. La fachada del edificio tiene el lujo de los templos del dinero. Está cubierta de bonito mármol, seguramente verde oscuro. La foto está en blanco y negro. Un bonito mármol de un verde oscuro, veteado en blanco. La puerta de entrada, una puerta de cristal ligeramente tintada. En las escaleras de ese banco, de esa casa de seguros, hay una chica sentada. Una chica con sandalias y falda larga, con camiseta, con escote de barco. La joven tiene el pelo recogido y un cuello muy largo y se ríe. Se ríe con una boca muy grande y muy abierta. Le sube la risa por el cuello como el surtidor de una fuente. Sube ella misma con la risa. Entre sus manos la chica sujeta un papel. Ese es el motivo de la alegría. Posa sus ojos en letras que han roto la ausencia. Antes de abrir la carta, la chica de la foto era un pantano de ausencia. De una ausencia que en los mejores días le hacía vivir en una ciudad que no le gustaba y de la que no podía salir. Una ausencia que espantaba el canto. Con esa ausencia, todos los días era ella, pero pocos días era ella. Y ahora, donde había ausencia, hay palabras que le traen esa cierta manera de mirar el mundo que lo hace todo grande y profundo. Ese acento tan peculiar que es difícil saber de dónde es. Esos pelos agitados los días de viento, esa extraña y sorprendente manera de decir su nombre, que nadie le ha llamado así. Donde antes había un pantano de ausencia, ahora hay un surtidor de risa. La chica de la foto se olvidará de las letras que lee, se olvidará de quién le ha escrito las letras, se olvidará pensando en él, se olvidará sin olvidarse nunca.
Dos minutos para las 7 y cae ya la tarde. La radio sigue, llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los chilenos eligen el próximo domingo a su presidente entre dos candidatos, Boric o Kast. El primero, llegado a la política desde las revueltas estudiantiles de 2011. El segundo representa a la derecha del Partido Republicano, que él mismo fundó. En la primera vuelta, como ya sucedió en las elecciones para la Convención Constitucional, los candidatos de los partidos tradicionales salieron derrotados. Parece que los chilenos demandan nuevos partidos y que, pese a los disturbios sociales que desde 2019 han ido sacudiendo al país, optan por la vía institucional. Sea quien sea el elegido, lo será en plena reforma constituyente y tendrá que contar con un parlamento fragmentado. Eso no significa que no existan diferencias muy importantes entre Kast y Boric. El candidato de la derecha es contrario al comunismo y al globalismo, defensor de una política migratoria restrictiva y de mano dura frente a la inseguridad creciente. Boric está aliado con el Partido Comunista, aunque ha sumado a su causa al centro político chileno, que podría decantar una elección muy reñida. El proceso institucional que Chile está viviendo necesita estabilidad y reformas sociales. Es de esperar que Chile pueda cerrar el ciclo en paz y lejos de las fórmulas extremas de uno y otro signo que azotan Iberoamérica.